Mate bien. Adiós.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El asesinato de otra mujer eleva a 15 los feminicidios en Cuba este año, dicen grupos independientes. Los apagones y la escasez de alimentos continúan siendo problemas cotidianos para la población cubana. El periodismo no es un delito, asegura Estados Unidos al condenar el encarcelamiento de un reportero en Rusia. Lula da Silva califica de grave veto a la candidata opositora para elecciones presidenciales en Venezuela. Y el primer ministro de Israel aprueba nuevas rondas de conversaciones para un alto al fuego en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Es un minuto de la tarde. Muy bien estar nuevamente en sintonía con Radio Martí, sobre todo en este inicio de este noticiero de las 3 de la tarde, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este viernes ya 29 de marzo de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Iván López, en el micrófono Ariane González, Alfredo Jacomino se encuentra hoy de día libre, así que iniciamos con noticias de Cuba. Colectivos independientes dijeron que han aumentado a 15 el subregistro de feminicidios en la isla en lo que va de año, después de verificar el asesinato de una mujer en la provincia de Camagüey. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas informaron en redes sociales el asesinato el 25 de marzo de la cubana Yudeisy Pedrosa en su hogar en Sibanicú, Camagüey, presuntamente a manos de su expareja, lo que sería el 15 feminicidio subregistrado en la isla en lo que va de año. Martín Noticias abordó el tema con Yanelis Núñez, activista e integrante del equipo del Observatorio de Género de Alas Tensas, quien desde Madrid, España, nos dijo.
Resaltamos además que existen 5 casos a los que necesitamos acceso a la investigación policial que pertenecen a las provincias de Villa Clara, de La Habana y de Santiago de Cuba.
A la víctima, según ambas entidades que verifican estos hechos con fuentes comunitarias, le sobreviven 2 hijos, de los cuales uno es menor de edad. El pasado año, las plataformas independientes subregistraron 87 mujeres muertas, presuntamente asesinadas por su pareja o expareja, más del doble de las 36 que fueron reportadas en 2022. En una reciente comparecencia en el programa de la televisión cubana Hacemos Cuba, Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, indicó que en el Código Penal existen 22 figuras delictivas que tipifican delitos en los que se agravan los marcos sancionadores cuando está presente la violencia de género. En el mismo espacio, Alina Montesinos Lee, vicefiscal general de Cuba, afirmó que tras la denuncia de una víctima de violencia, la fiscalía investiga y evalúa qué medida cautelar imponer.
Lo preocupante, una vez más, de este tipo de programas supuestamente vinculados a la lucha contra la violencia de género, es que se enfoca en el tema de los castigos. Aquí se habló de que 5 feminicidas fueron en 2023 sancionados a cadenas perpetuas, pero no se habló de el trabajo, las herramientas de prevención que va a desarrollar o está desarrollando las instituciones del país. Y eso es lo más preocupante, porque siguen poniendo lo punitivo, las sanciones penales, como el centro, ¿no?, del trabajo contra la lucha contra la violencia de género, y sabemos que eso no da resultado.
La figura de feminicidio no fue incluida en el nuevo Código Penal aprobado en Cuba en mayo de 2022, algo que el movimiento feminista continúa exigiendo. Ivette Pacheco, Martín Martí Noticias.
Mientras la Unión Eléctrica de Cuba reportó una máxima afectación de 900 megavatios el jueves y para hoy prevé que el déficit llegue a 357 megavatios en una jornada en que el resultado final depende de las últimas averías o mantenimientos en la vieja infraestructura energética del país. Precisamente los apagones y el desabastecimiento de alimentos están agobiando a la población cubana. Tomás Cardoso tiene esta información.
Con la salida de la termoeléctrica de Felton en Mayarí, Holguín, se incrementan nuevamente los apagones en Cuba, mientras que los alimentos que se venden por la canasta básica continúan en déficit. Alertaron residentes desde varias provincias de la isla a Martín Noticias. En el poblado de Sahuadetánamo, en Holguín, Alfredo Álvarez Leiva describe la compleja situación que enfrentan allí.
Aunque se fue a las 7 de la noche y llegó casi a las 5 de la mañana. Ahora en este momento no hay corriente. Ya los apagones empezaron de nuevo. Llevamos 2 meses sin agua. Las 2 panaderías están rotas. Realmente es un pueblo fantasma.
En Guira de Melén, en Artemisa, han regresado otra vez los apagones. Entre otros problemas, argumentó Marta Domínguez.
Los apagones siguen. Bueno, la alimentación pésima. Imagínate que este mes lo único que ha venido es el arroz y 2 libritas de azúcar que dieron ahora. Una librita de pan está a 160 pesos. Aquí miran el transporte, todo tiene que ser por la calle particular.
Es crítica la situación en los palacios Pinar del Río, aseguró Vivian Cardoso.
Estamos aquí caótico. Esto aquí no hay quien lo aguante. A la carnicería no viene nada. Los mandados no han venido a la bodega.
Con la situación de los apagones y la escasez de alimentos básicos, se hace muy difícil la vida diaria para las amas de casa. Destacó desde el poblado de Carlos Rojas, Annia Zamora.
Llegan a la casa, no tienen electricidad, tienen que prender esa leña o ese carbón, pero lo más duro todavía es que no sabe qué vas a llevar a ese caldero porque es que no hay nada.
También en Santa Clara ya hay nuevamente interrupciones del fluido eléctrico, entre otras dificultades, nos dijo el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Aquí hay reparto que lleva más de 1 mes sin recibir una gota de agua. No hay gas. Ya la canasta básica la gente se está acostumbrando a que esa no es una opción viable de cada mes que estaba seguro.
En Camagüey, este viernes en la mañana ya está nuevamente en apagón, advirtió Lady Tavares.
Bueno, aquí se me fue hoy a las 6 de la mañana. Ayer estuve 8 horas. Hoy vamos a ver cuándo. 3 libras de arroz y 2 de azúcar parda. Es lo único que han traído. No hay nada de plato fuerte, no han traído el café, no han traído nada.
También los guantanameros están sufriendo nuevamente los cortes eléctricos en medio de un profundo desabastecimiento de alimentos, informó el periodista Anderlai Guerra Blanco.
Aquí hace unos 20 minutos acaba de ir. En el día se va hasta 2 y 3 veces. La canasta básica no aparece por ningún lugar, los almacenes están vacíos.
Y desde Cabañas, en Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez concluyó.
Esas termoeléctricas son almendrones de generar electricidad. No dan más. Hasta los hierros están cansándose en Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La presa política Jacqueline Heredia manifestó hoy a Martín Noticias su preocupación porque debe regresar hoy a la prisión para enfermos de VIH Cuba-Panamá en medio de la hospitalización de su hijo de 13 años, quien padece una severa infección en la piel y no tiene un diagnóstico.
Yo estoy con el niño ingresado en el hospital. Está muy mal y yo tengo que entrar hoy a prisión y dejar a mi hijo en el hospital. Ahora no están a cargo de nadie. Ahora vino mi hermano de Santiago de Cuba a tratarme a Lecey Heredia Moral, a tratarme de ayudar porque yo no tengo nadie. Para ayudarme con esos niños, porque esos niños están prácticamente desamparados, mal cuidados, en un estado que yo nunca los había tenido así. Y yo me voy muy mal para la prisión. Pedí aunque sea 2 días para estar con el niño porque le están haciendo pruebas hasta de VIH porque no se sabe de qué son todos esos hongos y todo eso que le sale muy consecutivamente que no se le termina de curar y cada día empeora más. Entonces están esperando hacerle pruebas con la dermatóloga y varios estudios que le han enviado para descubrir a ver qué cosa es lo que tiene el niño. Entonces yo pedí aunque sea 2 días para ver si podía estar al ser la madre de mi hijo que solo tiene 13 años con él, pero parece que no se va a poder y tengo que entrar a la prisión.
A las 3:09 avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo hoy que el periodismo no es un delito y le advirtió a Rusia que Washington impondrá costos por los intentos de Moscú de utilizar a los estadounidenses como moneda de cambio. Biden hizo la declaración en el primer aniversario de la detención del periodista Evan Gershkovich. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el presidente Biden conmemoró el aniversario de la detención injusta del periodista estadounidense Evan Gershkovich en Rusia. El presidente dijo que el periodismo no es un delito y que el reportero del diario The Wall Street Journal fue a Rusia para hacer su trabajo como reportero, arriesgando su seguridad para arrojar luz sobre la verdad de la brutal agresión de Rusia contra Ucrania. El presidente dijo que Estados Unidos seguirá trabajando todos los días para conseguir su liberación y que seguirá denunciando e imponiendo costos por los atroces intentos de Rusia de utilizar a los estadounidenses como moneda de cambio. Añadió que Estados Unidos seguirá manteniéndose firme contra todos aquellos que buscan atacar a la prensa y a los periodistas, a quienes denominó los pilares de la sociedad libre. Gershkovich, de 32 años, se convirtió en el primer periodista estadounidense arrestado por cargos de espionaje en Rusia desde la Guerra Fría, cuando fue detenido por el Servicio Federal de Seguridad el 29 de marzo. A principios de esta semana, un tribunal amplió 3 meses su detención preventiva. Rusia acusa a Gershkovich de tratar de obtener secretos militares. Ha pasado casi un año en la prisión de alta seguridad de Lefortovo, en Moscú, y su detención se ha ampliado hasta el 30 de junio. Tanto el periodista como el Wall Street Journal y el gobierno estadounidense niegan los cargos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos están capacitando a inmigrantes ante la escasez de mano de obra en la construcción. Los detalles los tiene Gustavo Cherkis.
El Centro Comunitario de Empleo La Colmena Staten Island, una organización sin fines de lucro de la ciudad de Nueva York, ayuda a los trabajadores inmigrantes a obtener capacitación laboral y la ecuatoriana Marilyn Villamar, de 20 años de edad, se encuentra entre un puñado de recién llegados elegidos de una larga lista de espera para recibir capacitación en seguridad en obras de construcción.
Este programa me ha ayudado dándome una oportunidad. Voy a entrar a conseguir trabajo en la construcción.
Las regulaciones de la ciudad de Nueva York requieren las clases y La Colmena dice que normalmente cuestan entre $600 y $1,000, pero la organización los ofrece gratis y en español. La industria de la construcción tendrá que incorporar más de 500,000 de trabajadores adicionales en el 2024 para satisfacer la demanda, según el grupo comercial Associated Builders and Contractors. Esto se suma al ritmo normal de crecimiento de la industria de alrededor de 200,000 a 300,000 trabajadores por año. Anirvan Vasu es economista jefe de constructores y contratistas asociados y dice:
la pandemia indujo a muchas personas a jubilarse prematuramente y sin suficiente entrada de trabajadores más jóvenes, gente más joven en los oficios de la construcción, vamos a tener un déficit estructural.
Los expertos de la industria de la construcción comparten el sentimiento de La Colmena de que una inversión en los recién llegados a Estados Unidos es una inversión hacia el futuro, y en este sentido, Anirvan Vasu dice que cuando tienes una deuda nacional enorme y tienes mucha fuerza laboral potencial en el país, debes comenzar a pensar en utilizar esa fuerza laboral potencial de manera más efectiva. La mayoría de los expertos dicen que el costo inicial de la integración de los inmigrantes en una comunidad puede ser alto, pero los beneficios sociales y económicos a largo plazo a menudo superan esas inversiones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
3:13, tiempo de informaciones de América Latina. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo ayer que es grave que un candidato no haya podido inscribirse para las elecciones presidenciales en Venezuela. Dos de los aspirantes de la oposición a la presidencia de Venezuela no pudieron inscribirse para la contienda antes de la fecha límite. Las declaraciones de Lula da Silva han sido duramente criticadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Y el registro electoral en Venezuela enfrenta varios desafíos con miras a las elecciones de julio próximo. Desde Caracas, los detalles los tiene Carolina Alcalde.
Hasta el 16 de abril, en 315 lugares de Venezuela, los ciudadanos podrán actualizar sus datos o inscribirse en el registro electoral para participar en las elecciones presidenciales de julio. Pero el número es insuficiente, de acuerdo a organizaciones especializadas en materia electoral que solicitaban unos 1,500 puntos. Dirigentes políticos opositores han cuestionado que el proceso haya iniciado con retraso, pues desde hace meses se solicitaba el inicio del operativo. El dirigente juvenil Luis Palacios alertó que han evidenciado diversas irregularidades que seguirán monitoreando.
Hay un déficit, pero no nos quedamos con el déficit, nos quedamos con la organización y la movilización. A pesar de que con 315 puntos donde se aplicaba Operación Morrocoy, caso Anzoátegui, donde todos nuestros juveniles nos decían, tenemos 2-3 horas viendo cómo pasan apenas 10 cuando la cola sobrepasa de 50 personas, de 100 personas, porque está la voluntad de ser parte de este proceso.
Carlos Alberto Fernández, miembro del Comando con Venezuela del partido de María Corina Machado, llamó a la juventud venezolana a inscribirse masivamente en el registro electoral.
Esta generación que le han buscado robar sus sueños, esta generación que no ha conocido otra cosa que este desastre, no podemos permitir y no vamos a permitir que el miedo y la persecución nos paralicen.
Se estima que en Venezuela unos 3.5 millones de venezolanos entre 18 y 35 años de edad no están inscritos en el registro y que aproximadamente 1.5 millones deben actualizar sus datos. En el extranjero se proyecta que de los casi 8 millones de migrantes venezolanos, 1.5 millones son nuevos electores que no están inscritos, mientras que unos 4 millones están inscritos pero en Venezuela y deben actualizar sus datos para poder votar. Solo unos 107 mil venezolanos están habilitados para votar fuera del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos hasta Chile, pues ese país debe garantizar la rendición de cuentas por el uso excesivo de la fuerza, así lo afirma el Comité de las Naciones Unidas y los detalles los tiene Radio ONU.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó este jueves a Chile a establecer un mecanismo de control para prevenir el uso excesivo de la fuerza durante las operaciones policiales y asegurar la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas. El llamamiento tiene lugar debido al gran número de violaciones de derechos humanos que se cometieron en el contexto del estallido social debido al uso desproporcionado de la fuerza. Hasta el momento, solo unos pocos casos se han tramitado formalmente y han dado lugar a condenas. Por otra parte, aunque el comité acogió con satisfacción las medidas adoptadas por el país en favor de la igualdad de género, se mostró preocupado por la ausencia de una legislación integral en materia de discriminación que garantice explícitamente el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Según el organismo, tampoco se ha alcanzado la paridad a nivel electoral y persisten las brechas salariales y otras desigualdades.
Dos sacerdotes jesuitas fueron imputados en el marco de las investigaciones sobre pederastia en Bolivia y las víctimas adelantaron que van a seguir con los procesos, así que los detalles desde la Nación Andina las tiene Fabiola Chambi.
La justicia boliviana determinó el jueves la detención domiciliaria y arraigo para los sacerdotes jesuitas Marcos Recolons y Ramón Alaix, de 81 y 83 años respectivamente, acusados por el delito de encubrimiento en uno de los casos de pederastia clerical relacionado al sacerdote Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009. A través de un comunicado, la Compañía de Jesús dijo que no se pronunciará sobre el alcance de estas medidas sustitutivas porque considera que no existe riesgo ni posibilidad de fuga. Y en entrevista con La Voz de América, el sacerdote jesuita Sergio Montes, vocero de esta institución, enfatizó en que mantendrán una línea de colaboración y transparencia.
La decisión también institucional de colaborar con las instancias de la justicia y del Ministerio Público en los procesos investigativos que se han iniciado desde el año pasado, aunque la gran mayoría de estos casos que se han denunciado son de décadas pasadas.
Víctimas y familiares que permanecieron en exteriores del juzgado durante la audiencia de medidas cautelares de los sacerdotes exprovinciales expresaron su satisfacción con la decisión de la jueza en el departamento de Cochabamba. El ex jesuita Pedro Lima, una de las supuestas víctimas de Pedrajas, consideró que se sienta un precedente importante para continuar con los procesos.
Investigados 9 jesuitas aún, esperemos que se procese mientras se vaya hallando los elementos de convicción y nosotros vamos a apoyar todas las leyes que ayuden a proteger más a nuestra niñez.
Por su parte, la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Juvenil, Daniela Cáceres, se refirió a la decisión de la justicia.
El Ministerio Público hemos fundamentado material respaldados en todos los elementos indiciarios que se han recolectado en este tiempo de investigación, historias, catálogos, informes.
Ambos sacerdotes jesuitas imputados asistieron a la audiencia de manera virtual y señalaron que cumplirán con las disposiciones de la justicia. El escándalo de pederastia clerical en Bolivia se destapó luego de la investigación del periódico español El País sobre el diario secreto del sacerdote fallecido Alfonso Pedrajas, conocido como Padre Pica, quien confesó haber abusado de unos 85 menores entre las décadas de 1970 y 1980, la mayoría del Colegio Juan 23 de Cochabamba, donde cumplía funciones de director. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hay preocupación en América, pues se están registrando más de 3,5 millones de casos de dengue en lo que va de año. Los detalles llegan nuevamente con Radio 1.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió este jueves que el continente americano experimentó en 2023 el mayor número de casos de dengue desde que se tiene registro, con más de 4,5 millones de casos, incluyendo más de 7.000 casos graves y más de 2.000 muertes. La agencia señaló que la región presenta otro número récord, con más de 3,5 millones de casos de dengue reportados en lo que va de año. Esta cifra es tres veces más alta que el número de casos reportados para la misma fecha en 2023.
El aumento de los casos de dengue se observa en todos los países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, tres países de la subregión del Cono Sur, Brasil en particular, seguido de Paraguay y Argentina, son los más afectados por la epidemia actual, representando el 92% de todos los casos y el 87% de las muertes relacionadas con el dengue.
El director de la organización, Jarbas Barbosa, declaró además que en el sur, los primeros meses del año corresponden a la estación más cálida y lluviosa, cuando se observa una mayor propagación del principal mosquito vector del dengue. Sin embargo, en otros países de la región, como Costa Rica, Guatemala y México, donde se esperaba una transmisión alta solo en la segunda mitad del año, también se están registrando un aumento de los casos en esta primera mitad.
A las 3:20 estamos en tiempo de noticias internacionales. En este Viernes Santo, en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco presidió hoy un servicio religioso antes de la procesión nocturna del Vía Crucis en el Coliseo de Roma. El Sumo Pontífice presidirá la Vigilia Pascual el sábado y el domingo celebrará la Misa de Pascua y leerá su mensaje Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo desde el balcón central de la Plaza de San Pedro. Más informaciones internacionales. El primer ministro de Israel aprobó nuevas rondas de conversaciones en Qatar y Egipto para un alto al fuego en Gaza, amplía la agencia AFP.
Benjamín Netanyahu autorizó una nueva ronda de diálogos sobre una tregua en la Franja de Gaza. La oficina de comunicación del primer ministro israelí informó que Netanyahu se reunió con el director del servicio secreto Mossad y el de inteligencia interior, tras lo cual aprobó negociaciones en los próximos días en Doha y El Cairo. Los contactos para una tregua llevan semanas empantanados, pese a esfuerzos de los países mediadores. Desde que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el lunes una resolución que pide un alto al fuego inmediato en la franja, el movimiento islamista palestino Hamas e Israel se han culpado mutuamente de la incapacidad de alcanzar un acuerdo de tregua. Qatar, que ha venido mediando entre Israel y Hamas, dijo el martes que continuaban las conversaciones sobre un alto al fuego y una liberación de rehenes, pero las partes y los mediadores ofrecieron poca información desde entonces. La guerra arrancó el 7 de octubre con el ataque sorpresa de Hamas a Israel.
Precisamente el ejército israelí ha intensificado su campaña militar en el norte del país contra las milicias proiraníes en el Líbano y Siria, mientras en el sur combate al grupo Hamas de la Franja de Gaza. El ejército israelí anunció hoy la muerte del subcomandante de la unidad de cohetes y misiles de Hezbollah, Ali Aksan Naim, en un ataque aéreo en el Líbano. Y en Ucrania se dice que Rusia la supera por un amplio margen en la cantidad de municiones de que dispone cada bando en la guerra. Los detalles con Fran Press.
Rusia tiene seis veces más municiones que Ucrania. Así lo afirmó el nuevo comandante en jefe ucraniano, Oleksandr Sirsky, en una entrevista publicada el viernes. Sirsky dijo a la agencia de noticias Ukrinform que las fuerzas de defensa realizan operaciones en toda la línea de frente con escasas o nulas armas y municiones, y agregó que la situación actual es tensa en algunas zonas. Además, advirtió que en los últimos meses y semanas, Rusia aumentó significativamente la actividad de la aviación utilizando bombas aéreas guiadas que destruyen sus posiciones. Ucrania está presionando para que el Congreso de Estados Unidos apruebe un paquete de ayuda militar de 60 mil millones de dólares, estancado desde hace tiempo. El jefe militar aspira a que los aliados de Kiev envíen más sistemas de defensa aérea y misiles, más rápido y en cantidades suficientes.
Rusia construyó líneas de defensas pesadas en el sur que Ucrania no logró romper en su contraofensiva del verano pasado, y desde febrero Moscú controla también Avdiivka, ciudad del este ucraniano. Zelensky asumió el cargo de comandante en jefe en febrero, después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destituyera a su popular predecesor Valery Zaluzny.
A las 3:24 estamos en tiempo de conocer cómo va el mundo a esta hora. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo que la invasión rusa de Ucrania ha supuesto la entrada de una nueva era bélica en Europa y destacó la necesidad de una defensa conjunta de las fronteras de la Unión Europea. Las autoridades de Tayikistán anunciaron la detención de 15 sospechosos de terrorismo que supuestamente planeaban un atentado y estarían vinculados con el ataque de la semana pasada en una sala de conciertos en Moscú. Estados Unidos dijo que está tomando medidas para imponer nuevas restricciones de visa a funcionarios de Hong Kong con la represión de los derechos humanos y libertades en el territorio gobernado por China. En Filipinas, devotos católicos fueron clavados a cruces al norte de Manila hoy Viernes Santo en una representación de la crucifixión de Jesucristo. El tema lo indica en nuestra sección de ciencia y tecnología. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto de una nueva prueba para detectar más de 50 tipos de cáncer.
Un análisis de sangre para detectar más de 50 tipos de cáncer se ha mostrado prometedor en un importante ensayo del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, según reseña el sitio BBC Mundo. La prueba, llamada Galeri, detectó correctamente 2 de cada 3 cánceres entre 5.000 personas que habían visitado a su médico de cabecera con síntomas sospechosos en Inglaterra y Gales. En el 85% de los casos positivos, la prueba también identificó el sitio donde se originó el cáncer. La prueba de Galeri busca cambios distintivos en fragmentos de código genético que se desprenden de diferentes tipos de cáncer. El examen sigue siendo en gran medida un trabajo en progreso, afirman los investigadores de la Universidad de Oxford, quienes realizaron este ensayo del NHS. Más de 350 de las personas que participaron en el estudio, el mayor de su tipo en pacientes con síntomas sospechosos de cáncer, fueron posteriormente diagnosticadas con esta enfermedad utilizando métodos tradicionales como escáneres y biopsias. Los hallazgos se presentarán en la conferencia de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica en Chicago y se publicarán en la revista The Lancet Oncology. El NHS también ha estado usando la prueba Galeri, desarrollada por la empresa californiana Grail, en miles de personas sin síntomas para determinar si puede detectar cánceres ocultos. Se esperan resultados iniciales este año y, si son positivos, el NHS en Inglaterra planea extender la implementación del test a 1 millón de personas más en los próximos años. El examen es particularmente bueno para encontrar cánceres difíciles de detectar, como cánceres de cabeza y cuello, intestino, pulmón, páncreas y garganta. El doctor David Crosby, de la organización sin fines de lucro Cancer Research UK, dijo: "Los hallazgos del estudio sugieren que esta prueba podría usarse para ayudar a los médicos de cabecera a realizar evaluaciones clínicas, pero se necesita mucha más investigación en un ensayo más amplio para ver si podría mejorar los diagnósticos médicos y, en última instancia, los resultados para los pacientes". El director nacional de cáncer del NHS, el profesor Peter Johnson, señaló que este estudio es el primer paso para probar una nueva forma de identificar el cáncer lo más rápido posible. Johnson agregó que la detección temprana del cáncer es vital y esta prueba podría contribuir a detectar más cánceres en una etapa más temprana y ayudarnos a salvar miles de vidas.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
En nuestra nota de cierre, Alfredo Jacomino nos habla sobre Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci terminó de pintar la Gioconda alrededor de 1519. Se trata del cuadro más famoso del mundo, sin lugar a dudas, y es la joya de las exhibiciones del Museo del Louvre en París. Pero el cuadro aún tiene secretos que revelar, y es que un grupo de científicos halló pigmentos tóxicos subyacentes en las pinceladas de la Mona Lisa. Todo hace indicar que Da Vinci experimentó con productos químicos. La reciente investigación señala que es bastante posible que Leonardo creara un nuevo tipo de mezcla de pintura que luego siguió usándose durante siglos. Los científicos hallaron no solo petróleo y blanco de plomo, sino una sustancia llamada plumbonacrita, descrita como un compuesto tóxico que se forma cuando se mezclan aceite y óxido de plomo. Según se cree ahora, Leonardo probablemente intentó preparar una pintura espesa adecuada para cubrir el panel de madera de la Mona Lisa, tratando el aceite con una alta carga de óxido de plomo. Sin embargo, el genial pintor no dejó nada escrito al respecto. Los expertos destacan el uso experimental del óxido de plomo tanto en la Mona Lisa como en la Última Cena. Se cree que Da Vinci habría